Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según sea el tiempo que les abrace, yo les abrazo en este espacio. Gracias por tomar nuestra mano durante estas dos horas de amor por las letras. Hoy me acompaña una mujer a la que no solo quiero, también admiro. La conocí por un poeta en común y desde eso nuestra amistad ha crecido y sé que crecerá. Les voy a compartir lo que ella me dio. Me dice brevemente: esta soy. Nacida en la Ciudad de México un 17 de febrero, hija única de don Roberto Aguilar y doña Paulina Palomino. Crecí en una hermosa familia materna de clase media. Mis padres siempre se esmeraron en mi educación. Tuve la fortuna de kinder pasé una escuela española, media interna, Colegio Rodrigo de Triana, en el corazón de la colonia Roma, escuela de monjas demasiado estrictas, hasta el quinto grado de primaria. Sexto grado fue en la escuela Fray Toribio Benavente. De ahí pasé a una secundaria técnica donde aprendí a construir un radio que, para mi sorpresa, sí funcionó. La preparatoria fue por separado. Mi deseo era estudiar leyes en UNAM, pero no me fue posible. En lugar de eso, cursé 3 años de comercio y secretaria ejecutiva bilingüe. Mi señor padre, desde muy pequeña, me inculcó el amor por los libros, la lectura. Siempre me decía: tu mejor amigo siempre será un libro. Los libros te harán viajar y conocer diferentes mundos y culturas. A él le gustaba escribir por ser artista talabartero, maestro modelista de bolsos, zapatos finos para dama, carteras, billeteras, juegos de escritorio, etc. Así que crecí entre pieles finas, máquinas complicadas y mesas de taller. El primer libro que me regaló a la edad de 7 años fue uno de Sor Juana Inés de la Cruz. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Y también uno de Rubén Darío. Yo adoraba copiar los poemas que me gustaban y así aprendí a recitarlos también. De ahí nació mi amor por la poesía. Mi padre me inculcó ese amor. Me gradué y trabajé para diferentes empresas en la Ciudad de México hasta contraer matrimonio con el señor Alejandro Valdivia y procreamos 3 hijos, que son mi tesoro: Jonathan, Cristian y Marta Alejandra. Tengo una gran familia. Vivimos un par de años en la bella ciudad de Guadalajara, Jalisco, y de ahí retornamos a la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos. Desde entonces resido en esta bella ciudad, pero nunca abandoné mis raíces ni mi amor por mi bendita tierra, México. Soy bendecida y estoy orgullosa de haber nacido mexicana. Madre y esposa, además de trabajar tiempo completo, siempre encontraba tiempo para leer y escribir en papelitos, servilletas, etcétera. Donde estuviera lo hacía, en mis descansos, en mi almuerzo, en las noches. Coleccionaba libros pequeños, regulares, grandes, y seguía escribiendo, solo para mí y para mi familia. En realidad nunca hice público ninguno de los poemas escritos, aunque sí los conservaba. En tanto, siempre me gustó el jazz, el blues. En las noches me gustaba escuchar música clásica, y música de tríos, porque también crecí con este género de música. De ahí yo me inspiraba para escribir. Empecé a publicar mis poemas en Facebook, a insistencia de buenos amigos que me alentaron a publicar, porque no quise hacer de inmediato. Ahora mi querida amiga y poeta Rosario Salazar, qué linda, muchas gracias, me ofrece esta oportunidad de compartir con ustedes y le agradezco de antemano su atención. Te quiero mucho, amiga mía. El primer poema que hice público fue Mi Soledad, ya que fui invitada por el poeta Eli Alfredo Rivera, Grupo El Rincón del Poeta Hispano, a participar en una antología. Y después por el poeta Enrique Castillo del Grupo Poetas Unidos Mexicanos. Así he tenido suerte de convivir, leer y comentar a grandes escritores como Gocho Versular y poeta Rosario Salazar, Pepe Cortázar, Led Poet, Cheva San Sancho, Dalmiro Durán, Cristian El Gato, José Manuel Huete, que descanse en paz, Maite Arenas, Diana Portillo, Elena Popescu, Josef Juárez, José Ignacio Restrepo, Aarón García, Alicia Teresa, Lupi Hank, Alicia Manjarres, Mari Díaz y tantos más. Cabe mencionar, y no quiero ignorar la presencia de otros poetas amigos míos. Bienvenida, amante de la poesía, mi querida Marta Azucena.
Muchas gracias, Rosario. Buenas tardes y gracias por este gran honor de tenerme como tu invitada.
Qué bonita reseña, qué bonita biografía más bien. La verdad que qué bonito tu papá. En esto nos parecemos, porque igual mi papá, te conté alguna vez, ¿no?, que igual nos leía poemas y nos decía lean libros. Qué bonito. Por eso nos llevamos bien, amiga.
Sí, tuve la gran bendición de que mi padre pues me inculcó ese amor y fue un hombre, pues, una figura bastante fuerte en mi vida. Pues desde pequeña me enseñó y me enseñó a volar con alas propias, y eso quedó marcado en mí para siempre.
Eso es lindo, ¿no? Cuando te dan la libertad de volar, de ser tú, sí, de encontrarte, ¿no?
Bueno, ahora sí, definitivamente.
Y eso da fuerza, ¿no?
Sí lo es. Te da tantas opciones de realizar cosas, de que cualquier ángulo de la vida que quieras excursionar, te sientas con esa fuerza y con esa vibración por hacerlo. Eso es algo invaluable, pienso yo.
Claro. Así es, la verdad que muchas veces, bueno, yo creo que es lo que debemos de hacer, agradecer que desde chicos nos inculcaran el leer un libro, ¿no? El tener un, sí, amigo, un verdadero amigo, ¿no?
Exactamente, es así, porque sí, tenía razón él al decirme que un libro te va a enseñar tantísimas cosas y te va a hacer viajar. Te va a hacer conocer otros países, otras culturas, otros seres humanos, claro, en fin, tantas cosas bellas, arte, qué sé yo, todo.
¿A qué edad empezaste a escribir?
Pues mira, empecé, como te digo en la biografía, empecé a los 7 años, copiando los poemas que más me gustaban.
O sea, copiaban los poemas y eso era para ti escribir poemas. Los copiabas de
tu vida. Sí, los copiaba y los sentía, ¿no? Al ir escribiéndolo, nacía un amor muy tremendo por esa poesía. Yo admiro mucho a Sor Juana Inés de la Cruz. Su poesía de ella, pues creo que marcó bastante en mí, porque fue el primer libro que leí.
Una mujer fuerte, ¿no?
Hombres necios.
Sí, una mujer fuerte y fuera de su tiempo, claro, claro. Pero tú, cuando empezaste a escribir tus letras, ¿a qué edad?
Ah, bueno, pues fue como a la edad de 17 años. 17 años. En una transición que hubo en mi vida, ahí fue donde empecé a escribir. Y escribía mis emociones y escribía las cosas que, pues, de alguna manera me estaban emocionando en ese momento. Lo plasmaba en papel. En hojitas sueltas, no tenía yo todavía
un librito, un cuadernito.
Un programa hecho, una ruta, ¿me entiendes? Sí. Sino que uno en donde se me ocurría, y yo tenía papel, un cuaderno, una hoja, yo escribía.
Ay, qué bueno.
Y los guardaba.
¿Y nunca se los leías a tu familia? ¿Eran solo para ti o sí se los leías?
Se los leía a mi señor padre, sí.
¿Y qué
A
te
mi mamá
decía?
también, se los leía a ellos principalmente porque, pues, como fui hija única, no había otros hermanos o hermanas, sino que era únicamente yo.
¿Y consentida?
Pues pensarás, fíjate que consentida, pero nunca me malcriaron. Fueron de mano dura conmigo.
Y mira, Marta, que es cierto, porque eres una mujer que ha salido adelante sola.
Sí, no me permitían esa libertad, pues dentro de la atmósfera familiar del entorno que teníamos. Sí, eran muy cuidadosos en este aspecto y no me daban mucho la libertad que tú digas, por ser hija única yo podía hacer lo que quisiera. No, con los ojos, mi mamá me decía, con los ojos nada más, aquí te vas a estar y aquí no te mueves. Y pobre de mí que me mordiera.
Pero yo creo que así también eran las mamás de nuestros tiempos. Y yo me acuerdo que mi mamá solo me volteaba a ver y fuimos 6 hermanos, ¿no? Y cuando te
Sí.
voltean a ver, o te aquietas, o te aquietas, o lo haces, ¿no? Yo me acuerdo que así era, una miradita nada más. Ya sabías lo que tenías que hacer, ¿no?
Ajá.
Qué
Así
bonito.
es. Y pues mi mamá era la dura, era la de carácter muy fuerte, una mujer muy, muy sabia. Y mi papá era el blandito, el tierno. Él sí, como que yo le decía, papá, ¿me dejas hacer esto? Y él trataba de convencer a mi mamá para que me diera permiso, ¿no? Ese tipo de situación.
Es que siempre, Marta, la hija, o sea, la mujer siempre está más pegada al papá y el papá trata de consentir a la hija, ¿no? Yo así lo
Sí.
veo. El papá es el consentidor. Ahora, ¿por qué escribes ahora, en estos tiempos? ¿Por qué escribes? ¿Qué sientes al escribir? ¿Qué te motiva a escribir?
Ah, pues yo escribo porque entro en muchas sensaciones y muchas similitud de cosas en mi corazón. Llega, llamemos la inspiración de pronto, ¿no? Y entonces yo dejo lo que estoy haciendo y si tengo esa necesidad de escribir, lo hago. No tengo una hora o a veces estoy desarrollando mi trabajo y yo trabajo con números, trabajo con figuras, con contratos, con todo. Entonces, a veces sí me entra la inspiración de pronto y hago a un lado las cosas y traigo mis cuadernos conmigo, ¿no? Entonces, empiezo a escribir. Así es como escribo. No tengo un horario, no tengo una guía, no tengo
Un lugar
un programa.
fijo, nada, que donde te venga la inspiración, ¿no?
Sí, hay veces que a la 1 o 2 de la mañana estoy escribiendo.
Mira, eres trasnochadora.
Soy trasnochadora, fíjate que por el tipo de trabajo que desempeño,
Pero estás
a
en bienes
veces
raíces, ¿no?
estoy en lo que son bienes raíces y las hipotecas, los
Okay.
préstamos hipotecarios, todo eso. Todo lo que gira alrededor de una compraventa, ese es mi negocio, esa es mi profesión. Así es de que a veces nosotros trabajamos sábados y domingos porque la gente es cuando está disponible para hacer sus compras, ¿no?
Claro.
Y nosotros pues tenemos que estar flexibles en ese aspecto. Así que a veces nos trasnochamos y es como resultado, pues sí, a veces me da la madrugada escribiendo.
Después de tu trabajo te pones a escribir y luego te
Sí.
levantas bien temprano, Marta.
A veces sí, a veces pues los mismos compromisos que hay. Este negocio es muy demandante, totalmente demandante, porque no tienes horario, no tenemos un programa de vacaciones, sino que tenemos que fluir con el torrente de clientes que hay, y a veces pues sí andamos mucho muy ocupados, así es de que no tenemos un horario.
Y además,
sí, después de que termino, tengo esa necesidad de escribir y de desarrollar un poco, ¿no?
¿Te relaja escribir?
Sí, bastante. Es una necesidad, es algo tan hermoso.
¿Y sí? ¿Para ti qué es la poesía?
Para mí la poesía es amor, es arte, es poder plasmar lo que llevas dentro, expresarle al mundo lo que nace de ti. No necesariamente vivencias, pero es amor, ¿no? Para mí es amor. Porque ya sea que sea un poema triste, que sea un poema alegre, que sea un poema de amor, que sea un poema erótico, hay una gran variedad, y pues depende de muchas cosas. Pero para mí es eso, es amor.
Me encontré un comentario de Pepe Cortázar. Y él dice, un gran día, él lo puso en el banner del programa, un gran día para una gran mujer, la poesía. Provoca ese goce estético a partir de la pasión de estas bellas ausencias que habrán de representar un verdadero triunfo.
Ay, qué lindo.
Qué bonito, ¿no?
Sí, muchas gracias.
Saludamos a Pepe Cortázar.
Saludos, Pepe. Te quiero.
¿Quién es Pepe? Y ahí voy. No lo voy a preguntar. Yo no me meto con la vida personal, si no ahorita me va a agarrar Pepe, ¿no?
Es una persona sumamente importante en mi vida. Pepe es mi presente, mi futuro, un hombre maravilloso.
Tu fuerza.
Que ha llegado a mi vida a darme lo que jamás nadie nunca me dio.
Tu fuerza.
Una fuerza, ese amor, esa ternura, esa protección, esa hacerme sentir que soy yo, que puedo seguir siendo yo, esa libertad, pero esa presencia arrolladora que tiene en mi vida, sí, lo amo mucho.
Qué lindo, la verdad, porque no vale la pena decir el nombre de nadie, pero hubo una persona que te estuvo lastimando mucho y gracias a Pepe saliste. Y la verdad que a veces hay gente tan mala, Marta, tan mala, que trata de dañarnos, que trata de lastimarnos. Sí. Eso no se debe de permitir. Hay gente que hasta pueda escribir poesía y muestre otra cara, y eso es lo que yo no acepto. Y por eso, amiga, yo te lo dije, yo estoy contigo siempre.
Gracias, Rosario. Sí, es triste, es triste, y es triste que existan estas situaciones, ¿no? Pero más que nada, pues en pleno siglo XXI, que existan este tipo de situaciones es más, es fuerte, porque muchas veces estamos ignorantes de que estas cosas puedan suceder. Puede suceder.
Porque pudiste haber tenido una relación con esta persona, pero terminó, y en redes te acosa. Eso es terrible.
Sí, es terrible. Es, pues, los insultos son vergonzosos a cualquier nivel, pero pienso que más cuando un hombre, que se diga hombre, insulta a una mujer, eso es, por demás, ¿no? Es vergonzoso.
Y además es una un tipo de bipolaridad, ¿no? Porque puede mostrar una cara en redes y a escondidas se porta muy mal. Pero bueno, no vale la pena hablar de eso, amiga. Vamos a hablar de tu poesía.
Está bien.
¿Qué, ¿qué meta quieres alcanzar con este arte? ¿Qué puedes cambiar con la poesía? Perdóneme, pero ando con una gripa, ¿verdad, Marta?
Ay, sí, te oyes bastante enferma y...
Pero no te iba a dejar, amiguis. No te iba a dejar.
Gracias, amiga, gracias. Sí, mira, pues... que yo espere algo, en realidad no espero nada. Lo que espero, lo que quiero y lo que deseo es plasmar ese sentimiento, ese sentir que muchas veces las personas que lean mis letras puedan ese sentimiento, es, que las interpretan a su manera, ¿no? Porque finalmente es eso, la poesía es eso, que cada lector le da el énfasis y el sentido que ellos mismos quieren. Eso es lo que yo siento bonito, que siento hermoso. Eso es importante para mí.
Claro, claro. ¿Me permites leer uno de tus poemas?
Sí, gracias.
No, gracias a ti. Es El Despertar. Tradición sagrada, camino hacia el Edén, tus alas benditas me elevan, surfando el sinfín del cielo azul. Sumergida en el oleaje de blanco encaje de tus océanos y tus mares, el agua salada me purifica. Incansable reverdeces tus praderas y tus valles, calmando toda mi agonía, llenándome de infinita fe. De tus imponentes montes, cantarinas descienden las frescas y cristalinas aguas que apagan mi sed. Mortales somos, humana he nacido, con el bello libre albedrío que me diste al nacer. Los espíritus guardianes, las hadas y los duendes de los bosques atesoran y resguardan mis caminos y mi andar. Resistencia se me dio cuando, estando caída, tomé el vuelo mil veces. Puedo perderme, levantar. Fueron varios los ocasos y otros tanto los fracasos que tanto me hicieron llorar. Muchas fallas interminables, pruebas, más de pronto. Tres hermosos luceros llegaron a mi vida, colorear mis adorados hijos. Gracias, Padre, por prestármelos y poderlos acunar, matriarca de sus vidas, y emprender el vuelo los enseñé. Con infinito amor todo de mí les ofrendé. Juntos libramos mil batallas, no fue fácil, yo lo sé. Dios, los ancestros, los guardianes, sostuvieron nuestros pies con gran honra. Por la vida de guerrera me gradué, pues aunque 100 veces caí de hinojos, 1000 veces me levanté. Así, recién saliendo del sendero de los abrojos, tu luz vislumbré, la turquesa de tus ojos, la exquisita fragancia de tu ser. Abrió la puerta, me ha dado la felicidad y el maravilloso y ferviente deseo de contigo volver a renacer. Wow.
Sí. Es un poema bastante fuerte y nuevamente llegó en un momento. Se dio en 2 minutos. Sentí esa necesidad de escribir. Y empecé a escribirlo. Es que... pues ahí, como puedes ver, está plasmada parte de mi vida, parte de mi ser madre soltera, porque después de 15 años de matrimonio me divorcié y no fue fácil.
Claro.
Con 3 hijos, 2 hijos varones y una niña, fue difícil. Y realmente solamente Dios me dio esa fuerza para salir adelante. Pero eso es lo que yo le escribí a la Madre Tierra. Esos montes y esos valles son de la tierra que me dio nacer, México.
Tu México.
Y esas aguas cantarinas descienden de los volcanes, tanto amo. Esa purificación de la que hablo, pues es la vida fuerte que te digo que llevé, ¿no? Que he llevado. La resistencia, porque no fue fácil, también. Pero más que nada el gran amor de madre.
Y el gran amor por ti misma. Porque de no haber amado, Marta, te hubieses caído y te levantaste. Y cada piedra que se te apareció en el camino fue un impulso. La tomaste sí. De impulso. Y eso de verdad es de admirarse. Eso es de admirarse.
Entonces es una compilación breve de mi existencia, de ese pasaje, de una situación a otra. Y también ahí expreso ese amor por Pepe, porque él en los momentos oscuros de pues el sufrimiento por una terminación, por un otro fracaso, llamémoslo así, estuvo en los momentos más fuertes, él estuvo ahí conmigo sin esperar nada, simplemente escuchándome, estando conmigo, me dio fuerza. Y eso para mí fue invaluable y hermoso, ¿no? Porque me sostuvo. Claro. Ahí yo me sostuvo.
Claro.
Entonces, es eso. Es un despertar. Un despertar. Entregar finalmente esas malas vivencias. Entregarlas al universo. Y renacer, renacer al amor, renacer a la oportunidad de ser yo misma nuevamente, de sentirme amada, de sentirme valorada. Porque sí hay un hombre que me sabe amar en toda la plenitud.
Eso, amiga. Sí, porque tú viviste una etapa muy fuerte. Pero bien, pues
sí.
Pues gracias, Pepe. No, gracias, Pepe. Bueno, vamos a una canción que es la canción de tu poema, El despertar con Marco Antonio Muñiz. ¿Te parece?
Muy bien.
Vale.
Gracias.
Sentir de pronto amanecer con una inmensa claridad, dejar atrás lo que era gris para descubrir lo que es verdad, poder vivir la realidad sin el ayer o el qué dirán. Todas esas cosas que pensamos sin pensar, eso es del amor, el despertar, abrir los ojos y soñar, que tienes todo para amar, sentir que te habla el corazón y que puedes dar felicidad, mirar al mundo con bondad. Poder llorar y suspirar, todas esas cosas que nos pasan sin sentir, eso es en la vida el despertar. Querer bailar, querer cantar, querer la vida y sonreír, tener un cielo de ilusión y poner tu amor en un altar, poder vivir la realidad sin el ayer ni el qué dirán. Todas esas cosas que pensamos sin pensar, eso es del amor, el despertar. Mi vida, eso es del amor, el despertar.
Querer la vida y sonreír, ¿no?
Es hermosa esta canción.
Ay, es divina. Y no dejar de soñar.
No, no. Poder ver la diferencia entre una y la otra.
Exacto. Así es el soñar.
Sí.
¿Algún poema sí. que nos quieras compartir? Ay, te juro que me siento muy emocionada que estés aquí conmigo, juntito a mí. Además, recién llegada de México, regresaste hace poquito a Estados Unidos, ¿no? Estuviste acá en la toma de posesión de nuestro presidente. Y eso fue...
Sí. Estuve ahí. Y bueno, pues... Te digo que fue una emoción total que tuve. Ha sido tremendo volver. Pues te voy seguido, pero por algún motivo a veces no me es posible con la frecuencia que yo quisiera viajar, ¿no?
Claro.
Pero sí, pasé un tiempo hermoso, precioso, que jamás en la vida se me olvidó.
Qué emoción, qué emoción. Y además estuviste con Pepe.
Sí.
Estuvieron.
De verdad pasamos unos días hermosos, fue bellísimo.
Vivieron el cambio de gobierno, empezaron la cuarta transformación con Andrés Manuel.
Sí.
Ay, qué emoción.
Empezamos juntos, claro, sí, fue muy muy emocionante.
Sí.
Caminar por el centro histórico de la ciudad, por esas calles que hacía muchísimo que yo no recorría, y bueno, recorrerlo juntos fue algo muy hermoso.
Así es. ¿Cómo definirías tu poesía?
Mira, pues no creo yo que tenga una
definición,
esquema, ¿no?
Uh-huh.
Sino que nuevamente te digo, puedo escribir de muchas cosas y de muchas maneras, pero más que nada es lo que se me transmite, lo que mi corazón siente, eso es lo que escribo.
¿Y cómo sientes que ha cambiado tu lenguaje poético a lo largo de los años? A lo largo de lo que has estado escribiendo, ¿te sientes más madura? ¿Te sientes? ¿Cómo te sientes?
Me siento muy bendecida. Me siento orgullosa. Me siento tranquila, con una paz increíble. Con una libertad tremenda, pero muy bendecida, muy afortunada, porque Dios me ha dado la bendición de ver a mis hijos convertidos en hombres que vienen, personas honradas, excelentes padres y esposos, y eso para mí es una bendición. Eso es para mí un triunfo verdadero. Así de que eso me da una paz y un gozo en mi corazón increíble. Le agradezco mucho por
claro.
todo eso.
Tú los formaste, mujer. Tú ahí les, ¿sí? Tú los formaste. Y eso.
Exacto, que no me arrepiento de las decisiones que, tan fuertes que tuve que tomar en su momento, que tal vez sentía yo, Dios mío, estoy haciendo lo correcto, no estoy haciendo lo correcto, pero sí, finalmente dije, lo voy a hacer. Tuve el valor de hacerlo y mira, gracias a Dios.
Así es. Ahora, ¿escribes para ti o para los que te leen?
Para mí, inicialmente.
Eso es importante, que te guste lo que escribes, ¿no?
Sí.
Y si por ejemplo, sí. Y si por ejemplo a alguien no le gusta y te critica, ¿qué haces?
Bueno, es que no es para que les guste a todos, tiene claro. Que haber de todo.
Claro.
Que les guste, que no les guste, que estén de acuerdo y que no estén de acuerdo. Pero no lo dirijo a una persona en especial o al grupo, sino que escribo lo que me viene, lo que me nace, lo que nace de mi ser, ¿no? Eso claro. Es lo que escribo.
¿Y qué piensas?
Pues a quien le guste.
Qué bueno, ¿no?
Que comenten, que dejen sus hermosos comentarios.
Claro.
Pues eso es hermoso.
¿Y qué piensas del escritor o del poeta que solo escribe pensando en la notoriedad, o sea, en el reconocimiento y sobre todo en hacerse millonario por escribir? Se me está tapando la nariz, sí.
Existe de todo, existe para todo ahí en esta vida, ¿no? En este tiempo tan abierto, tan tremendamente comercial, tienden las personas a hacerlo, pero es válido, cada quien tiene la libertad de ser lo que quiere ser y de tomar la poesía como base, amarla, ¿no?
Exacto.
Por lo que es, porque la compartimos. Pero aparte de eso, sí hay la posibilidad de que publiquen sus libros y los hagan públicos y los compartan, pues yo le veo el lado positivo a todo. Se me hace que es bueno. No todos vamos por la misma ruta, obviamente, ¿no? Pero se me hace bien.
Bien. ¿Y si nos compartes uno de tus poemas?
Sí, claro que sí.
Gracias. Perdón.
No me quiere abrir la aplicación. No sé. Increíble. ¿Te importaría compartirlo?
A ver, si me repites porque no te entendí, te estabas entrecortando, perdón.
Que si te puedes compartirlo tú porque no me abre la aplicación.
Ah, bien, pero yo aquí tengo otro poema tuyo. A ver, déjame voy. A veces tan solo somos la barca, más no la orilla. Nos embarcamos juntos en esta gloria de viaje, en la agónica travesía sin una pieza de equipaje. Nos destrozan los abrojos, de llorar se nos secan los ojos, y el alma sangra por la herida. También probamos las mieles y las delicias, creamos en sueños. Con inmenso amor compartimos la historia y hasta el infinito. Llegamos juntos, aunque al llegar se nos desangre el corazón. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito!
Sí. Es la nacido de la soledad, ¿no?
¿Eres amiga de la soledad?
La soledad ha sido mi compañera por muchos años, pero fue transformándose. Primero fue esa soledad dolorosa, fuerte, muy marcada, pero se fue transformando. Jamás he dejado de sonreírle a la vida. Siempre pienso que sonreír y dar una sonrisa puede cambiar a una persona, porque puede estar teniendo un día muy triste, muy pesado, muy negativo, y con una sonrisa que tú regales, haces que la otra persona sonría.
Así
y cambia toda la vibración, ¿no? Así. Entonces así fui cambiando yo mi soledad, hasta llegar al punto en que ha sido una soledad hermosa, porque ha sido una soledad madura.
¿Te has encontrado?
Elegí estar sola por decisión propia, por mí.
¿Y te encontraste?
Y ha sido crecer, ha sido madurar, ha sido gozar de esa soledad y de esa libertad, combinándola. Así de que sí, he amado mi soledad tremendamente.
Eso es bueno, porque te has encontrado, ¿no?
Sí.
Te has encontrado. ¿Qué piensas de la violencia entre hombre y mujer? La violencia de género.
Es un tema
fuerte, yo lo sé.
Bastante fuerte, y que existe aún en este siglo XXI, y siempre ha existido. Es algo que a veces se maneja como un secreto, pero es algo tremendo que existe y que mata.
Así es.
Porque hay una cantidad de mujeres que son asesinadas por sus novios o por sus esposos, por sus compañeros, y nadie dice nada. Y eso es un tema bastante, bastante triste y bastante fuerte, sí. Pero sí existe,
¿sí? Sí. Y no solo es la violencia física, también está la verbal, está también yo vuelvo a lo mismo de hace rato, la violencia entre redes, la violencia que se esconde tras los inbox y agreden a la persona.
Es violencia en todos los géneros, y sí, en las redes existe. Existe en la vida diaria de las parejas. No hay un nivel, existe a cualquier nivel. Existen en personas sumamente educadas, preparadas, profesionistas, y por lo tanto existe en personas de cualquier nivel.
Así
y se da. Y es muy peligroso.
Así es. Es muy
peligroso.
Hay que aprender a denunciar, ¿no?
Es muy difícil, Rosario, porque una mujer que es abusada de esa manera,
sí,
tiene miedo, tiene vergüenza, no se atreve a decir que le está sucediendo primeramente por miedo al agresor, ¿no? Y enseguida por vergüenza, por pena, por la sociedad en que se vive, por muchas cosas. Pocas son las que tienen el valor y el coraje de enfrentar a ese agresor y de terminar con ese control que esa persona ejerce.
Así es.
Y una vez terminando con ese control, es que puede haber la liberación, porque cuando el agresor pierde el control, queda desarmado totalmente.
Y hay que motivar, ¿no? Pero hay que motivar, ¿no? A que se atrevan, a que rompan esas cadenas que de repente una tiene y dice, no puedo, me van a matar, es mejor intentar, ¿no?
Fíjate que yo he Yo trabajo con un grupo de personas, grupo de mujeres.
Sí.
Que todas las personas con las que trabajo son mujeres, en ese aspecto. A asistirlas, a enseñarlas, a tratar de educarlas mentalmente y a darles fuerza y a enseñarles que sí tienen salvación y que no merecen ser tratadas de esa manera, porque nadie merece ser tratado de esa manera. Y es una labor que me encanta, porque Dios me ha dado los recursos para estar en este país y poder tener esas herramientas. Yo fui asistente de abogado como por 10 años, así es de que conozco el sistema y sé qué recursos hay y qué cosa tiene que hacer una mujer que es agredida y que es marcada de esa manera, ¿no? Claro. Y lo hago con mucho amor.
Claro. Ay, Marta, eres grande mujer. La verdad que sí, porque tú saliste adelante. Y eso, mira, no es solo, ya me quité un piojito de la cabeza o algo, ¿no? Te quitaste un piojote.
No, fíjate que sí fue difícil mi llegada ya para permanecer acá. Fue muy fuerte, y no creas, no fue fácil. El primer año para mí fue bastante dramático, diría yo, porque, pues imagínate, en México siempre está el clima desde lo mejor, ¿no? Está cálido, en las noches está un poquito fresco, pero acá es un clima extremo, ¿no? Que hace calor, y hace calor, pero fuerte. Hace frío, como ahorita que estamos en invierno, y hace un frío que es, a veces es mortal, ¿no? Entonces, es un extremo totalmente, pero es una ciudad hermosa, preciosa. La primera vez que vine yo, me enamoré del lago. Hay un lago que parece
así
mar.
Me has dicho.
Y es para mí lo más hermoso. Me encanta ir para allá y caminar a la orilla. El sistema, pues, es completamente diferente al de nosotros. Pero siempre me hice la promesa de que yo no iba a cambiar. Fuera lo que fuera, viera lo que viera, yo no iba a perder mi esencia. Porque yo nací en México, crecí en México, mi educación viene de México, así es de que yo no me vine a hacer acá. Llegué acá, pues, porque mi ex esposo siempre vivió acá, estaba acostumbrado acá. Bueno, decidimos casarnos, nos enamoramos, formamos una familia y quisimos quedarnos en México. Vivimos 2 años en Guadalajara.
Sí.
Pero después de eso, él ya no pudo. Me dijo, ¿sabes qué? Ya no. Y vamos a regresar para Chicago. Dije, ay, no. Yo no. Pero pues ya con una familia hecha, me tuve que venir. O sea que yo llegué acá por otras circunstancias.
¿Llegaste sola? Sí. ¿Llegaste sola o llegaste con tu ex marido?
No, llegué con él.
Ajá.
Ya teníamos 2 años de casados cuando decidió él que nos veníamos para vivir acá. Sí, fue con él.
Qué difícil, ¿no? Un pues cambio sí. De vida, ¿no?
Total. Pero hasta eso, fíjate que fue una cosa linda porque, pues, yo me pude adaptar poco a poco. Lo que me costó trabajo fue el clima, fue lo más difícil. Pero él sí fue lo suficientemente amoroso para esa transición. Estuvo ahí, pues, conmigo todo el tiempo y me ayudó, ¿no?, a esa transición tan fuerte. Pero yo sí lloraba. Sí. Veía los árboles que acá se les caen las hojas y quedan las puras, los troncos pelones, y eso me deprimía. Y yo no veía gente en la calle y yo decía, yo me voy a morir aquí, porque yo estoy acostumbrada a ver gente en la calle, a ver los árboles verdes todo el tiempo, a la actividad. Y esa soledad, uy, fue tremenda.
Pues sí, me imagino, me imagino. Qué fuerte, ¿no?
Sí.
Marta, de niños tenemos sueños muy grandes, muy grandes.
Sí.
Tal vez inverosímiles, pero sueños al fin. ¿Qué sueño de niña has realizado y cuál te hace falta decir? Esto es lo que yo siempre he soñado y he querido realizar.
Pues mira, un sueño que siempre tuve fue el de poder ser libre, de poder elegir lo que yo quisiera, sin que nadie marcara. Soy un espíritu libre, Rosario. No me gusta que me marquen el paso, y entonces me gusta tomar mis decisiones. Un sueño que tal vez no lo tuve de niña, pero que lo he logrado,
ajá,
ha sido el de vivir aquí, en este país. Llamémosle sueño porque fue como una conquista. Fue conquistar. Fue vivir en una bella ciudad donde hay, no un mar precisamente, pero hay un lago que es bastante grande, y por ese lado a mí me llena. Amo la ciudad. Y sí, ha sido un sueño que tal vez conscientemente no lo tuve, pero que lo logré. Lo conquisté. Y entonces me gustó viajar. A mí mi sueño era viajar.
Ajá.
Siempre viajar. Tuve la fortuna de poder hacerlo. Conozco la mayor parte de mi país, de la República Mexicana. Y pues sí, he viajado. He conocido Colombia, he conocido Canadá, he conocido
Mérida. ¿Conoces Mérida?
Sí, conozco Mérida. La Blanca República de Mérida.
Sí, antes la República de Yucatán, ¿verdad?
Ajá.
Qué bonito.
Es como estar en otro país.
La verdad que sí, mi Mérida es muy linda. La gente es muy cálida. Los lugares son preciosos. ¿Te parece si vamos a una canción? Se me está cerrando la garganta.
Te oigo, sí, te oigo bastante bien.
Vamos a una cancioncita.
Está bien.
Gracias, amiga.
Gracias.
La tormenta que te asustaba. Maldije a la lluvia que te mojaba y maldije al viento que te despeinaba. Maldije. Hoy golpeaste mi puerta y bendije a la tormenta que te trajo. Y bendije a la lluvia cuando te quitaste el vestido mojado. Y bendije al viento y apagó la lámpara. Te sigo queriendo como el primer día, con esta alegría con que voy viviendo, más que en el relevo de las cosas idas, en la expectativa de los logros nuevos, como el primer día de un sentir primero, como el alfarero de mi fantasía, con la algarabía de un tamborilero y el gemir austero de una letanía, como el primer día te sigo queriendo.
lento. Te sigo queriendo, valga la osadía, con la garantía de mis pobres sueños, es decir, empeños, porque todavía vive el alma mía de seguir creyendo, como el primer día, como el primer beso y el primer exceso de melancolía, como la folía del primer intento, como el argumento de una profecía, como el primer día, te sigo queriendo. Te sigo queriendo, si no lo diría, sé que no podría con mis sentimientos, lo que llevo adentro se convertiría en una jauría de remordimiento, como el primer día eres el veo, la estrella y el viento de mi travesía, mi filosofía, mi apasionamiento, mi mejor acento, mi soberanía, como el primer día, te sigo queriendo.
Qué bello, Alberto Cortés, como el primer día. Sí, la verdad que sí. ¿Qué poeta te gusta más, además de Sor Juana Inés de la Cruz y de Rubén Darío, que son los dos que me mencionaste?
Admiro mucho la poesía de Khalil Gibran. Me encanta.
Ah, sí.
Principalmente hay un poema que se llama Sobre el matrimonio.
Ajá.
Y es algo hermoso, porque ahí habla de la libertad que debe de haber en una pareja, ¿no? Que sí se puede estar como dos columnas sosteniendo y estar una al lado de la otra, pero no junta, cada uno en su sitio. Es muy hermoso. Me gusta mucho él.
No lo conozco, pero hay uno de él que me encanta, que es la de los hijos, que es el más famoso, creo.
Y sí. Este,
y pudiste abrir tu...
El matrimonio es también bellísimo.
Lo voy a buscar. Sí, me gusta mucho Gibran, Khalil Gibran. Sí. ¿Pudiste abrir tu...?
Sí.
¿Sí? Ahora sí, léenos algo, por favor.
Bueno, ya... Voy a compartir el poema Amor de Luna. Amor de luna hechizada, mi alma quedó desnuda y ardiente se abrazó a la tuya. Tan solo me diste un beso, me acariciaste con agua marina en las manos, bajo el infinito plenilunio azul del mar de Miraflores, nuestros delirantes cuerpos fundiéndose sin cesar. Con voz trémula, suspiras y pides mi par de odas besar. Bésame con la mirada, embriágame con tu pasión. Ofréndame del sabroso blanco néctar deseado lo mejor. Quiero poseerte, ven a provocarme. Regálame tu hermosa poesía, que me besa, me trastorna y sobre todo me cautiva. en un éxtasis de amor total.
Wow. Bravo. Muy amoroso. ¿Qué te inspiró esta poesía? Cuéntame.
Bueno, pues precisamente fue una relación pasada que hubo. Pero más que nada ese mar hermoso de Miraflores en Lima. Ajá. Que es una ciudad bellísima, muy bonita. Y el mar es algo increíblemente precioso.
Perú.
Es cautivante.
¿Y cuando estuviste en Perú, probaste el pisco?
Sí.
¿En serio?
Sí. De hecho, he estado varias veces allá, ya anteriormente, en el 2015, fue la primera vez que estuve allá. Y sí, una comida deliciosa. Tienen una comida muy, muy rica, muy variada. Y el pisco sour, pues sí es su bebida. Tienen bebidas bastante
buenas,
dulcecitas, ¿no? Que parece que no, pero sí te pegan.
Eso es bueno. La verdad que sí. Fíjate, en alguna ocasión en uno de los programas tuve a las damas del pisco.
¿Sí?
Sí, tuve a las damas de pisco, las conocí por Delia Sánchez, Urpillana, uh-huh. Urpillana. Uh-huh. Hicimos un programa con ellas y bueno, y fue cuando conocí el pisco. Cuando conocí el pisco. Nunca lo he probado, pero algún día lo probaré.
¿En serio?
Sí. Algún día lo
probaré.
Eso es bueno. Cuando tú escribes, las palabras acuden a ti, las escoges. Sí. ¿Cómo acuden a ti las palabras y cómo es tu proceso creativo?
Solo llegan, las palabras llegan solas y se instalan en mi corazón. Las escribo así tal cual me llegan, las escribo. Por lo general te digo, tengo tres cuadernos y el primero es un borrador porque a veces sí, pues hago cambios, ¿no?
Sí.
Pero al principio, tal y como llegan, así las plasmo, así las escribo.
No cambias nada, todo lo pones tal cual te va llegando.
Inicialmente, sí, lo escribo tal como me está llegando, pero ya después, conforme voy leyendo. Ajá. Y releyendo. Vale. Es cuando sí hago cambio.
Depuras, limpias tu poema.
Sí, porque a veces me sucede que hay palabras que se repiten y entonces es cuando hago cambios.
Eso está bien, está bien. ¿Y cómo ves a la poesía en este mundo tan tan tecnificado? Hay mucha... ¿Cómo ves? ¿Crees que tenga pues paso a ser leída? Porque muchos prefieren la novela, el cuento, la poesía como que la rezaga, ¿no? Ay, amiga, me
pues
estoy ahogando.
Que no, pues sí, puede ser sacrificada, ¿no? Pero yo pienso y veo que la poesía nunca, nunca jamás va a morir. La poesía es la poesía y tiene una fuerza definitiva. Siempre va a haber lugar y espacio para la poesía. Eso es lo que yo pienso y lo que veo. Porque son infinidad de personas escribiendo y pues hay escritores que escriben bellezas, ¿no? Cada quien
es su género. Eso sí. Y cuando estás sola, solita, tú que amas la soledad, ¿qué te dices a ti misma, Marta?
Mira, yo hablo mucho conmigo misma.
¿Qué te echas porras?
Tengo conversaciones completas, ¿ok?
¿En serio?
En serio. O sea que yo me pregunto y me contesto. Y a veces me reitero las cosas yo misma. Eso me da mucha sanidad, porque pues mi mente es muy fuerte. Entonces, tantas cosas que pienso, y puedo estar pensando en dos o tres cosas al mismo tiempo, ¿sí?
Claro.
Y por eso es que hablo conmigo, pero considero que es muy sano hacerlo. Y me gusta.
¿Y qué has cambiado de ti? Que digas, esto no me gustó y no lo voy a volver a hacer, y para afuera. ¿Qué es lo que cambió?
Soy cobarde. Cuando hubo un tiempo en que yo era una persona con un carácter muy apacible, muy dulce, y podía ser hasta sumisa. Y eso no me gustó. Y lo cambié.
¿Y te costó? ¿O fue...?
Pues fíjate que no me costó, se dio así sin ningún problema. Nació de una decepción, de no ser apreciada, de no sentirme apreciada en la totalidad. Y bueno, se dio el cambio, dije, okay, esta no soy yo. Mi carácter es otro y mi libertad es otra. Por lo tanto, voy a hacer como realmente soy, la Marta verdadera que soy. Y a partir de ahí,
cambiaste.
Recobré mi ser. Porque yo estaba siendo como otra persona quería que fuera.
¿Eras sumisa?
Para que me entiendas.
¿Eras sumisa? ¿Te dejabas manipular?
Sí.
Sí. Ay, ay,
Estaba muy joven, estaba muy inexperta.
Sí.
Estaba enamorada. Y obviamente
el amor ciega.
Como cera blandita en las manos de una
cera
persona.
Blandita.
¿Qué me dejé llevar? Claro. Pero llegó un momento en que se da una traición y entonces digo, no más. Nunca más. Y nunca más. Hasta ahí. Ahí quedó. Después me decían, por favor, vuelve a hacer lo que antes era. Y dije, es que no sé quién era antes. No lo recuerdo. No lo quiero recordar. Y jamás voy a volver a ser así.
Así es.
No, por eso soy... Siempre he sido rebelde, he tenido un carácter rebelde, ¿no? Desde siempre, desde que nací. Pero también soy una persona muy amorosa.
¿Y eso te ayuda?
Muy, muy comunicativa, muy expresiva.
Pero te pregunto, Marta.
Mis hijos, aunque ya están grandes los tres, a los varones los abrazo, los beso, y ellos se dejan, ¿no? Porque están acostumbrados a eso, a esas demostraciones de amor de su mamá.
Y hablando del amor de pareja, ese tipo de amor ciega.
Ah, sí, principalmente pues cuando estás inexperta, cuando te enamoras por primera vez, pues claro. Claro que sí, porque eres inocente, no tienes esa experiencia de vida, ¿no? Y entonces te das tal cual, eso me pasa.
Te casaste muy joven.
Tampoco le veo el lado malo, porque fue una enseñanza, yo lo tomé como una enseñanza. Todo lo tomo, todas mis experiencias las tomo como enseñanzas. Y tomo lo bueno. Y lo malo lo desecho y no me acuerdo más.
Eso es bueno.
No soy persona de rencores, no creo en la venganza. Para mí el amor es lo más hermoso.
Claro.
Y es lo que ha predominado en mi vida. Pero sí, ese cambio fue bastante fuerte y marcado.
La alegría, ¿cómo la tomas? Y la realidad de la vida.
Pues la alegría es esencial en la vida. Con ello, con la alegría todo lo puedo. La tristeza me saca de la realidad, no me gusta. Por eso es que la desecho, ¿no? Sí me enojo, porque te digo, tengo carácter fuerte, pero yo medito mucho. Hago mucha meditación. Y eso ha sido primordial para mí, porque con eso se disipa todo.
¿Y la felicidad está en ti o la encuentras a tu alrededor?
La felicidad para mí es un regalo de Dios. La felicidad es el complemento del amor. Van uno con el otro. El amor te da felicidad y la felicidad te produce amor.
Bien, voy a leer uno de tus poemas. Dale.
Sí.
No, creo que no tiene título, pero si tiene me lo dice. Sale, yo lo tengo sin título. Amor de mis amores, regálame tus noches y tu fragancia. Amor de mis amores, sangre de mi alma, permíteme que ponga en tus sortilegios deseos la flor de la esperanza. Tus labios de terciopelo, tu trémula voz, con ese bendito te quiero. Tus manos de seda quemando toda mi piel. Te impregnas en mí como un sueño sin fin, porque cuando te toco sin prisa alguna, besándote rendida de amor, evoco que tú eres el amor de mis amores.
Sí.
El amor de tus amores.
El amor de mis amores, sí. Ha habido situaciones y cosas, ¿no? Como en la vida de todos. Ha habido tropiezos, pero también ha habido amores. Así. Y esos amores nos inspiran, esos amores sublevan, te hacen sacar esos sentimientos que a veces están dormidos, encerrados, y de pronto brotan. Llega la inspiración y de pronto brota todo eso.
¿Y qué piensas de la mentira?
La mentira es un arrebato, es una mala decisión. Es complicarse la vida.
Sí.
Con reacciones insensatas.
Eso es cierto.
Cuando uno dice una mentira, es una cadena.
Sí, es cierto. Es una bolita de nieve, ¿no?
Y esa mentira lleva a otra.
Así es, se hace una bolita de nieve, ¿no?
Sí.
¿Te parece si vamos a una canción?
Sí, está bien.
Vamos a una canción. Este es Joan Manuel Serrat, Poema de amor.
Qué lindo.
Así es, bello el hombre. Vamos.
El sol nos olvidó ayer sobre la arena, nos envolvió el rumor suave del mar. Tu cuerpo me dio calor, tenía frío. Y allí, en la arena, entre los dos nació este poema. Este pobre poema de amor para ti.
fruto, mi flor, mi historia de amor, mis caricias, mi humilde candil, mi lluvia de abril, mi avaricia, mi trozo de pan, mi viejo refrán, mi poeta, la fe que perdí, mi camino y mi carreta, mi dulce placer, mi sueño de ayer, mi equipaje, mi tibio rincón, mi mejor canción, mi paisaje, mi manantial, mi cañaveral, mi riqueza, mi leña, mi hogar, mi techo, mi lar, mi nobleza, mi fuente, mi sed, mi barco, mi red y la arena donde te sentí, donde te escribí mi poema.
Pues ya estamos de nuevo con ustedes y qué bello es Joan Manuel Serrat, ¿no?
Hermoso, sí.
¿Nos compartes otro de tus poemas, mi queridísima Marta?
Con todo gusto, sí. Una mariposa. En pleno vuelo, ataviada por el calor de tu pasión. Tu ardor me atrapa, me quema la piel. Mi rocío te moja, te somete de placer. Ven y besa tu rosa, ven a beber de su miel. Trasnóchame, tatúame hasta más no poder. Después arráncame los suspiros y toma los pétalos de mi ser.
¡Wow! ¡Qué sensual! ¡Qué sensual! ¡Qué bonito, eh! La verdad que a veces el... ¿Qué piensas de la poesía erótica?
Es hermosa, ¿no? Es una manera de expresión. Es una manera de expresar también cosas que te nacen. Es bonita. Es linda. ¿Tú qué piensas?
A mí me gusta muchísimo, pero al mismo tiempo hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? De no caer en lo vulgar.
Exacto.
Y de ser sensual con poquito toque sexual, ¿no? Poquito.
Claro. Sí, porque no puede uno caer en la vulgaridad, ¿no?
Claro. Así es. Cuéntame un poquito más de tu, de tu trayectoria poética. ¿Qué futuro
pues
te ves?
Tal vez no ha sido por decisión propia, pero sí me han alentado. Tú, entre otras personas, mis hijos también me han alentado bastante a que lo haga. Hay algo que sí es como un sueño, y te lo voy a compartir.
Cuéntame.
Es esa trayectoria, esa vida, el haber vivido lo que he vivido, lo quiero hacer en un libro, quiero escribir. Estoy, de hecho, lo estoy escribiendo. te libré de mi vida.
Oye, qué emocionante.
Empecé hace tiempo a hacerlo y he ido pues poco a poco, porque como te explico, a veces las actividades diarias no me lo permiten, ¿no? Pero sí, poco a poco lo he ido escribiendo y bueno, ese es un sueño que tengo por cumplir.
¿Y cómo ves actualmente a la industria editorial? ¿Cómo la ves? ¿Apoyan, no apoyan? ¿Están, no están?
Mira, hay muchas que sí apoyan, hay otras más comerciales que solo ven el lucro, ¿no? Las ganancias. Pero creo que en general son buenas porque ayudan a exponer, claro. Ayudan a dar a conocer. Para mí, en lo personal, yo prefiero un libro que yo pueda palpar, que yo pueda tocar, que cuando quiera volver a él, esté ahí y yo lo pueda abrir y pueda hojearlo y pueda volverlo a leer, contrariamente a uno digital. Yo prefiero los libros reales, ¿no?
El olor de los libros.
La tinta, el papel, las portadas, para mí son hermosos así.
¿Y has pensado?
Sí, editoriales lo hacen.
¿Y has pensado en alguna editorial? ¿O todavía no?
Así, totalmente no. Pero sí, ha habido un par de pensamientos, claro. Tengo cosas que no he publicado, poemas que no se han hecho públicos. Como ves, a veces no publico mucho por falta de tiempo, pero todos esos sí quiero integrarlos, quiero integrarlos un día.
Sí, la verdad que sí, escribes.
Poder hacer algo con ellos, ¿no?
Claro, claro, y sí. Además escribes muy bien, a mí me gusta cómo escribes.
Gracias,
Sofía. A mí me gusta. Gracias. Cómo escribes. Y bueno, hoy por petición de mi amiga Marta vamos a terminar un poquito antes el programa, ¿verdad, Marta? Porque me estoy ahogando.
Yo quiero que concluyamos porque no te escucho bien, Rosario, y no quiero que te vayas a enfermar más de lo que ya estás.
Ay, es que sabes una cosa, es
puesto lo que les he...
Yo te lo agradezco.
Y lo que se ha compartido de mi vida, pues, ha sido en mayor parte de lo que abarca mi existencia, ¿no?
Ay, tan linda. Yo te lo agradezco. Realmente el clima aquí en Mérida ha cambiado muchísimo. De repente hay frío en la mañana, calor a mediodía, y ahorita está refrescando otra vez. Y bueno, esos cambios bruscos la edad.
No, es que pues esto no se trata de edad, amiga. Eres sumamente activa, no descansas, eres una abejita que andas para arriba y para abajo cuidando a todos, y obviamente pues tienes que enfermarte, ¿no? Pues ahorita tienes que cuidarte, tienes que descansar. Te agradezco infinitamente este tiempo que me has dado.
Al contrario.
Dios te bendiga, te quiero mucho.
Yo también.
Tú lo sabes.
Yo también te quiero mucho. Y muchas gracias, mi querida Marta, y gracias a quienes nos hayan escuchado.
Y gracias a todos los que hayan escuchado y compartido conmigo.
A tus hijos.
Un beso y un saludo, y que Dios los bendiga. Y bueno, gracias por estar.
Gracias a ti, Marta querida. Y como todos los martes, me despido con las palabras de mi cómplice, el humano y lo divino. Difundir poemas a los cuatro vientos es multiplicarse en las calles de la vida, de Manuel Ramos Martínez. Hasta luego. Y feliz Navidad.
Feliz Navidad a todos. Un fuerte abrazo. Los quiero.
Igual yo te quiero. Chao.
Vaya, amiga. Cuídate y descansa. Igual. Y gracias por todo.
Gracias a ti.